Ve lo que dice Salmo 19, 1 al 4, va a estar acá atrás, el equipo lo va a poner. Y ve lo que dice. Dice, los cielos proclaman la gloria de Dios. Dice, el firmamento despliega la destreza de sus manos. Día tras día no cesan de hablar, noche tras noche no lo dan a conocer. Hablan sin sonido ni palabras, su voz jamás se oye. Sin embargo, su mensaje se ha difundido por toda la tierra y sus palabras por todo el mundo. La Biblia enseña que Dios ha desplegado, ¿verdad? Que Dios ha mostrado, que lo podemos ver en los cielos acerca de su gloria, el peso de su gloria, la magnificencia de quien Él es, ¿verdad? En la creación, lo vemos en los atardeceres. ¿A quién le gustan los atardeceres? El atardecer es algo hermoso, ¿verdad? Y en las montañas se ve de alguna manera, y en la playa de otra manera, pero sí podemos ver que nunca son exactamente igual, siempre son diferentes. Es como que Dios está pintando, digamos, muy románticamente. Pero realmente la palabra dice, ¿verdad? Que los cielos cuentan de la gloria de Dios. Hay una belleza que atrae, ¿verdad? Te cautiva, te invita. Mi esposo y yo, cuando vamos a Vallarta, no sé si ustedes piensan tal vez igual que nosotros, ya bien piratas, pero pasando Compostela, ahí empiezan las curvas y hay una casita al lado izquierdo, yendo para allá. ¿Sí lo han visto? Al lado izquierdo, hay varios que están así, así. Y se ve una casita y luego del otro lado está el cañón así, o sea, todo el barranco, pero se ve una vista tremenda. ¿Alguien? No, no. Mi esposa y yo queremos comprar esa casita para irnos a ver el atardecer allá. Se ve increíble, pero estos destellos, ¿verdad? De la gloria de Dios, que lo vemos en el cielo, pero también lo vemos en la naturaleza, ¿no? En las cosas pequeñas, en una hormiga. Pero esta belleza que invita, habla de la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios con la cual Él creó la tierra y la creación, todo lo que hay, la naturaleza. ¿Cómo es que tu cuerpo y mi cuerpo funcionan? ¿Verdad? No lo entendemos, algunos nos vale, pero otros que estudian esto, hay cosas tan diminutas, tan importantes, tan pequeñas que ya le encontraron para qué sirve el apéndice, ¿ya? Bueno, por ahí escuché, ¿verdad? Y otros como, que me la quite, no importa, ¿ya? Pero hay tanta sabiduría en todo lo que nos rodea, en quienes somos, etcétera. Nuestro Dios es grande y su sabiduría es inmensa. De hecho, la palabra habla de la sabiduría como algo que es más precioso que el oro. Imagínate, mañana tal vez, bueno, mañana no trabajamos, ¿verdad? Mañana es día de ir a la playa. Pero nos esforzamos tanto, ¿verdad? Por trabajar, para obtener un poco de oro, por dinero. Pero la Biblia dice, hey, espérate, así como te esfuerzas para obtener oro, dinero, dice, esfuérzate más aún por obtener sabiduría. Hay algo más precioso y más preciado que el oro y las perlas y lo que sea, y es la sabiduría de Dios. De hecho, Proverbios 9 dice que es un banquete que está preparado, al cual nos hace una gran invitación. Un banquete, dice que adornaron la casa y prepararon la mesa y mataron a los animales para la carne, ¿verdad? La comida, y mezclaron los vinos, y dice, vengan, están invitados a la mesa. Es como un banquete que Dios nos da a ti y a mí, que se antoja. Vamos a la de tres, grítame, ¿qué comiste? Una, dos, tres. Pozole todos, vámonos. Pero se antoja, me acuerdo, pues pasamos Navidad y todo esto, ¿verdad? Y ahí me ha tocado ir a casas donde hay jamón y pavo y tamales, y ya huele el menudo para el otro día en la mañana, ¿verdad? O sea, es una chulada, ¿verdad? Y se antoja como cuando los hombres vamos a Home Depot. Tenemos que ir al lugar de las herramientas, ¿sí o no? ¿Sí o no? No se hagan, todo tenemos, aunque vayas por un foco, ¿verdad? Una brocha nomás para pintar ahí donde tu esposa te ha dicho mil veces que pintes. Tenemos que ir a las herramientas, ¿verdad? A verlas. Estás, porque tienes que ir, mira lo nuevo que sacaron. Mira. Y estás viendo y ya te vas. Ustedes mujeres, ¿verdad? Es la razón por la cual ustedes necesitan más zapatos siempre, ¿verdad? No, el de las 10, sí, a amén. Y las dos se las forcé, sí o no. Y ustedes también, ¿no necesitan más zapatos, mujeres? Siempre son necesarios más zapatos. Pero se antoja, invita a este banquete. Y está la invitación. Tenemos que saber que Dios hace esa invitación. Ahora Dios no lo va a forzar. Al ya convertirte en cristiano, ya no eres sabio al instante, ya tienes toda sabiduría. Pero sí, Dios lo que hace es que invita a un banquete donde pone la mesa y te dice: ven, come, recibe, aliméntate de esto. Está la invitación, está la mesa abierta y está accesible para todos realmente. Ahora, no viene de la manera que pensamos. Pero los judíos esperaban una revelación de un gran rey que venía con un ejército a matar a todos los romanos que estaban oprimiéndolos en ese tiempo. Y querían ver ese ejército fuerte y que esa fuera la revelación. Y por el otro lado, los griegos estaban esperando a alguien demasiado, o bueno, estaban tratando de encontrar esto en la sabiduría y en los conocimientos y en lo académico y todo este tema. Entonces, cuando los judíos y los griegos escuchan acerca de la cruz, y que la razón por la cual la sabiduría viene a nosotros es por medio de la cruz, el mensaje de la cruz y Jesucristo mismo, para ellos es una locura. ¿Ves? Podemos estar estudiando todo lo que hay en este mundo, cualquier tipo de estudios y ideologías, filosofías, etcétera, pero jamás podemos llegar al conocimiento de la sabiduría de Dios si no es a través de la cruz de Cristo Jesús. A través del mensaje de la cruz de Jesús. Viene por medio de Él. Y Proverbios 9:4 más adelante dice: entren conmigo, clama a los ingenuos. Y a quienes les falta buen juicio les dice: vengan, disfruten de mi comida. ¿Alguien dice amén? Y beban el vino que he mezclado, ¿verdad? El borrachito, amén. No. Dejen atrás sus caminos de ingenuidad y empiecen a vivir. Aprendan a usar el buen juicio. Hay una frase que leí, me encantó. Dice: los sabios tienen problemas, pero los necios tienen patrones. Agárralo, ¿eh? Los sabios tienen problemas, todos nos llegan problemas, pero los necios tienen patrones. Caen en lo mismo una y otra vez. ¿Cómo necesitamos sabiduría? Amén. En Santiago 3:17 habla acerca de cómo se ve la sabiduría hacia nosotros. Cómo esta sabiduría de Dios cuando viene, cómo la podemos ver o percibir. Dice: sin embargo, la sabiduría que proviene del cielo es ante todo pura y también, ¿qué? Ama la paz. Siempre es amable y dispuesta a ceder ante los demás. Porque a veces pensamos que la sabiduría es este gran conocimiento y de repente nos infla demasiado. Pero dice: es pura y también ama la paz. Siempre es amable y dispuesta a ceder ante los demás. Está llena de compasión y del fruto de buenas, ¿qué? No muestra favoritismo y siempre es sincera. Es pura y ama la paz. Me acuerdo de esta historia en Daniel, donde Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, estos cuatro jóvenes, fueron traídos de lo que es Israel a Babilonia, ¿verdad? Y los escogieron entre muchos otros jóvenes para servir al rey. Ahora, para que esto sucediera, tenían que entrenarlos en toda la sabiduría y todos los conocimientos de Babilonia. Y no nomás los entrenaban, les enseñaban los idiomas, etcétera, pero también les daban alimento especial que venía de la mesa del rey. Ahora estos jóvenes judíos se levantan y dicen: ok, pero no vamos a comer de esa comida. Y se frenan de comer la comida que el rey les estaba dando, que eso significaba mátenlos. O sea, ¿cómo te atreves a negarle la comida al rey? Y ven el verso 10 de Daniel 1, lo que dice: pero le respondió, y este es hablando quien los cuidaba a ellos, quien estaba a cargo de ellos: Tengo miedo de mi señor el rey, quien ordenó que ustedes comieran estos alimentos y bebieran este vino. Si se vuelven pálidos y delgados en comparación con otros, con los otros jóvenes de su edad, temo que el rey mandará a decapitarme. Entonces, lo que vemos en esta historia es que estos jóvenes deciden no comer, deciden, dice la Biblia, que deciden no contaminarse con los alimentos del rey y ceder a este derecho, digamos, que tenía, y lo cual parece que ellos pierden. El encargado dice, ¿sabes qué? Si bajan de peso, si se ven pálidos, ¿verdad? Si no se ve que comen, me van a matar. Y los jóvenes se aferran a decir, no vamos a contaminarnos con esto. Y lo que sucede es que en vez de perder, terminan ganando. Y terminan ganando una sabiduría excepcional que Dios les da. Es porque el mundo dice, aférrate, gana, ¿verdad? Aprovecha lo más que puedas. Pero cuando conocemos esto, la sabiduría de Dios, está bien si tú y yo cedemos y perdemos aún nuestro lugar, nuestra posición, porque entendemos que la sabiduría de Dios obra de muchas maneras que el mundo no conoce. Y les dio sabiduría a Dios y aptitudes excepcionales que superaron a cualquier otro de los jóvenes. Cuando ellos parecía que perdían, ellos terminaron ganando. Hace unos meses estábamos saliendo de casa y llegamos a un alto de esos de 1 y 1. ¿Verdad? ¿Quién es experto en los altos de 1 y 1? ¿Verdad? Y tienes que llegar y hacer tu alto 3 segundos, ¿verdad? Con el carro frenado, ¿verdad? Y después dar y bueno, etc. Pero llegamos 2, ¿verdad? Éramos nomás 2, estaba mi esposa, yo y los niños en el carro, y vino otra camioneta al otro lado, y como que nos vemos, ¿verdad? Y nadie se frena, ¿verdad? Y nunca se frena ahí nadie, ¿verdad? Como que nos frenamos poquito, pero cada uno pensó que tenía el derecho de avanzar. Obviamente yo lo tenía, ¿verdad? Y entonces le doy y casi chocamos y frenamos y ¡ah! etcétera. Entonces yo le digo, yo le hago así como Dios te bendiga. No es cierto, yo me enojo, ¿ah? Me enojo y se me empareja. Y dije, no, vato, no sabes con quién te metes. No, mi esposa se asusta. No, Luis, nos van a matar, nos va a sacar una pistola y qué sé qué. Y yo, no, espérate, mujer, ahorita va a ver qué. Y no, y baja el vidrio y me empieza a decir, oye, ¿qué te pasa? ¿Qué sé qué? Y yo, pues, tonto, ay, no, que tú, ¿qué sé qué? Y empezamos a discutir. Ay, yo le daba y él le daba y casi nos aventábamos el carro y mi esposa así como que, qué pena, cállate, no. Y los niños así medio asustados y yo estaba enojado y él también. Y empieza, y de la nada la esposa de él dice, ¿sabes qué? Discúlpanos, fue nuestro error. Que tengas buen día, discúlpanos. Y yo me quedé, de verdad, me quedé como, yo también los quiero mucho, nos vemos. No, me cambió todo. Me cayeron re bien. O sea, fue tan sabia esta mujer que dijo, hey, ¿sabes qué? Discúlpanos. Vio el problema, estos dos necios, brutos, peleándose. Y dijo, ¿sabes qué? Es nuestro error. Discúlpanos, que tengan buen día, que les vaya. Y le dije a Carla, oye, no sé, los quiero mucho. O sea, me cayeron re bien. Yo le dije, hey, no, pues sí es cierto. Está todo bien, bye, nos vemos. Vamos por un café después, ¿verdad? No sé. Algo pasó. Pero me cayeron súper bien. Y ves que el mundo dice, compite. El mundo dice, gana, acapara, consigue, aplasta al de al lado. Pero la sabiduría de Dios dice, yo te sostengo, yo te exaltaré a su debido tiempo. Vamos, yo te protegeré, tú eres valioso para mí, tú eres mío. Eso dice la sabiduría de Dios. Por lo tanto, tú y yo podemos ceder y amar la paz y decir, Señor, vamos, yo soy valioso en ti. Puedes decir amén a eso. Proverbios 15:1 dice, la respuesta amable calma la ira. Yo me muerdo la lengua. La respuesta amable calma la ira. Pero dice, pero la agresiva provoca el enojo. Proverbios 16:32 dice, mejor es ser paciente que poderoso. Más vale tener control propio que conquistar una ciudad. Oh, cómo necesitamos sabiduría. Amén. Dice la Biblia que la sabiduría de Dios es también amable y dispuesta a ceder. dispuesta a ceder. Pero también habla la palabra de que la sabiduría de Dios es depositada, reposa o es revelada en lo vil y menospreciado. El mundo quiere ver a los estudiosos, a los poderosos, a los inteligentes, a los que tienen dinero, a los que conocen, y pensar que ahí está depositado el conocimiento y la sabiduría de Dios. Pero Dios dice, no, así no es. Yo lo deposito en los vil y menospreciado. Tal es el caso de tantas, de todos los personajes de la Biblia. Tú puedes ver a los pastores aquí, cómo se suben y parece que, no hombre, ellos tienen la vida resuelta, mira, y ellos saben, ellos pueden, es lo que Dios ha hecho en sus vidas. No. Si supieran nuestras historias, de dos no se hace uno, ¿verdad? Unos estamos bien piratas, otros con complejos, ¿verdad? Unos en anexos estuvieron y otros deberían de haber ya muertos, o sea, de verdad. ¿De dónde Dios nos ha sacado? No, de veras. Pero ahí es donde Dios deposita, en la sencillez de un niño, en una hormiguita trabajando. En eso Dios deposita su sabiduría. 1 Corintios 1, 27 y 28 dice: en cambio Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios, y escogió las cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. El humano, por más sepa y más haya vivido y experiencias y estudios, y yo sé, yo he estado, yo conozco, a mí me entrenaron en esto, no va a hallar la puerta para Dios. En ese camino no la va a hallar. O sea, no llega uno por ahí. La puerta es Jesús y el mensaje de la cruz, en el cual todos doblegamos rodilla y nos rendimos. Entonces empezamos a entender para qué existimos y qué es el plan de Dios, y cómo es que Dios obra en lo vil, en lo menospreciado, en los frágiles, en los débiles. ¿Estás conmigo? Entonces, próxima vez que te sientas débil, próxima vez que te sientas hecho menos débil, frágil, fortalécete en Cristo Jesús, escóndete en Cristo Jesús. Entonces Él revela su sabiduría. Hicieron un experimento con un violinista muy famoso. Él se llama Joseph Bell. Y en el metro de la ciudad de Washington D.C., la capital de Estados Unidos, pues él se puso a tocar. Ahora, él es un concertista, o sea, él es de lo mejor, y tiene un violín ¿cómo? ¿Sí saben? Ay, sí, saben machín. Stradivarius. Varios de Stradivarius, de $1,000,000. Entonces llega al metro y tú ves que pone su estuche en el piso y lo abre y lo pone así abierto y saca el violín y se pone a tocar para que la gente llegue y le aviente moneditas. Empieza a tocar, ahora no va a tocar la cucaracha, ¿eh? O sea, tú sabes, va a tocar algo bien. Y suena, ¿verdad? Y está una cámara ahí viendo todo eso. Y está sonando y suena muy chido, etc. Nadie lo pela. Nadie se da cuenta quién es. Un vato va, ahí te va, una moneda, un dólar. Pasa tiempo y él toca y él sudando y tocando y tocando. Nadie le hace caso. Hasta que al final una señora se para y lo mira y le dice: ah, yo te vi en el concierto de quién sabe dónde. Y le dice: ah, sí, gracias, hey, buen trabajo, eres increíble. Y bueno, se acaba. Pero algo sucede en el ser humano, que cuando no conoce su valor, cuando se siente despreciado, es lastimado, se hiere y se apaga. Y bueno, lo vemos por todos lados, se apaga. Pero o se apaga y es lastimado, o de esa herida sale un enojo que dice: voy a mostrarles quién soy. Voy a demostrar, voy a pelear para que vean de qué soy capaz y para que vean mi valor. Pero leí una frase, también me encantó, dice: la inhabilidad de alguien de ver tu valor no hace que éste disminuya. Y nuestro valor, escucha, tú y yo lo encontramos en Cristo Jesús. Y vemos porque encontramos y conocemos el valor de quienes somos, en buenas o en malas, que no cambia y fue pagado por la sangre de Cristo Jesús. Vamos, tú y yo podemos ceder ante cualquier otro. Tú y yo podemos, no tenemos que demostrar y pelear. Es que yo soy, es que si vieran, es que vamos, tú y yo cedemos porque estamos completos en Jesús. Estamos completos en Jesús. Necesitamos sabiduría, amén. La sabiduría de Dios también se ve como compasión y buenas acciones. Compasión y buenas acciones. En la historia de José el soñador, estaba en la prisión, ¿verdad? Dios lo saca, hace que salga de la prisión. Él interpreta los sueños del faraón. El faraón se sorprende con toda su gente y dicen: ¿podremos encontrar alguien en todo Egipto que posea tal sabiduría, tan lleno del Espíritu de Dios? Y no, pues nadie, vamos a ponerlo. Y Dios le da una sabiduría excepcional que decide hacer que toda la nación empiecen a juntar grano, ¿verdad?, de las cosechas, traían un porcentaje para almacenarlo, porque vendrían 7 años de donde no habría nada de comida. Ahora, al final de la historia de José, tú puedes leer los versos donde él dice, le dice a sus hermanos, ya que se reveló a sus hermanos, etcétera, les dice: no se preocupen por haberme vendido. Les dice: Dios me mandó aquí para salvar la vida de muchos. Y José se da cuenta que la razón por la cual él, digamos, existe o está en esa posición no es para ser el segundo al mando en todo Egipto y porque es sabio, etcétera. No, él se da cuenta que él existe ahí para salvar la vida de muchos. Mucho más adelante, Pablo, en su viaje a Roma, está por naufragar y están con una tormenta horrible en el barco, pero él les dice: no teman a todos los que iban en el barco. Dios nos ha concedido vivir, nadie se va a perder, pero el barco se va a perder. Y en esta ocasión, en vez de acaparar el grano, tiran al agua el grano que traían. ¿Para qué? Para salvarle la vida a todos. ¿Ves qué hermoso y qué atractivo es cuando alguien simplemente da por dar y porque la otra persona le vaya bien? ¿Has conocido esas personas? ¿Cómo le puedes pagar pero te dan y te bendicen y siembran y dan? O a otras personas que jamás conocieron y simplemente los bendicen. Eso es atractivo. Cuando simplemente esta sabiduría nos mueve a bendecir a otros solo por bendecir. La sabiduría se ve como compasión que va por encima de ofensas y favoritismo. Solamente necesita hacer el bien. Hace unos días fuimos con mi familia, con unos amigos, nos invitaron a Vallarta a pasar unos días en un hotel y ellos pagaron todo y ellos ya mayores. Yo los conocía, mi esposa apenas ahí los conoció y no conocían a mis hijos. Entonces fuimos todos y bien chido y la alberca y todo esto. Pero me llamó la atención que estábamos platicando, ¿verdad? La esposa, Carla y yo y traduciendo ahí. Y mis hijos en la alberca, pero el Señor se mete a la alberca con los niños y Él no habla español y mis hijos no hablan inglés, ¿eh? Pero este Señor jugando con ellos, haciéndose señas y cuidando a mis hijos. Yo dije: wow, o sea, ¿por qué? ¿Quién hace eso? Pero no nomás eso, sino, o sea, nos invita, nos paga, nos bendicen tanto y es como: wow, Dios, gracias. O sea, pero ¿qué? Algo han de querer, ¿eh? O sea, algo han de querer. Y luego en la noche, ¿verdad?, va a nuestro cuarto y ya, buenas noches, todo bien, ¿qué les falta?, etcétera. Y agarra a mis hijos y les da un beso de buenas noches, como un abuelito. Y dije: ¿por qué? ¿Quién hace eso? Y te das cuenta, o sea, Carla y yo, algo quieren, o sea, ¿qué quieren?, ¿verdad? Porque estamos tan ariscos de que alguien te da porque están esperando, ¿verdad?, que reacciones, que respondas. Y si no lo haces es porque algo es conmigo. Pero qué hermoso es cuando alguien da por quererte bendecir y que te vaya bien. Eso es lo que hace la sabiduría de Dios en nosotros. Es pura, es pacífica, cede, rinde, siembra. En el verso adelante de Santiago 3, 18, habla de que estas buenas acciones eran cosecharás. Perdón, lo estoy parafraseando. ¿Cómo necesitamos sabiduría? Amén. La sabiduría la podemos entender, conocer como el conocimiento apropiado para cada situación. El conocimiento apropiado y efectivo para cada situación que tú y yo enfrentamos. Segunda de Samuel 5:17, está David y toman la ciudad de David, pero viene el enemigo y los quiere atacar. Ahora David consulta a Dios y dice: Señor, ¿voy tras de ellos sí o no? ¿Me los vas a entregar sí o no? Es todo un ejército. Y Dios le responde a David: sí, ve, te los voy a entregar. David sale con su ejército, los corretean, pelean, y David regresa a la fortaleza diciendo: el Señor irrumpió como una inundación y nos dio una victoria increíble. Después regresan, celebran, están tranquilos un rato, ven que vienen otra vez, se reagrupa el enemigo, vuelve a ellos a atacarlos, y David otra vez va con el Señor y dice: Señor, voy tras de ellos, me los vas a entregar. Y el Señor le responde: no, espera, rodéalos, no vayas de frente, y vete por donde están los álamos y escóndete ahí en silencio, y cuando escuches el sonido como que alguien marcha sobre las copas de los árboles, entonces atácalos porque te los voy a entregar. Y tú lo piensas, es una locura. ¿Cómo, Dios? ¿Que qué? Sí, que alguien marcha sobre las copas de los árboles. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver con esto? Pero David atiende a lo que Dios le dijo, y Dios les da la victoria una vez más. Quiero decirte, Dios tiene sabiduría para cada situación. Cada situación. Gente llega y dice: no, pero es que en la Biblia no encuentro nada acerca de negocios, acerca de mis hijos, muy poquito, acerca de esto. Escucha, si tú y yo ponemos atención, si tú y yo nos quedamos en meditando, escucha, Dios va a darte sabiduría para cualquier situación. ¿Tú crees que algo de la vida se le escapa a Dios? ¿Tú crees que la palabra no es relevante para la vida hoy en día si su palabra es eterna? Hay sabiduría para que salgas más que vencedor de cualquier cosa. Para el conflicto, para manejar el conflicto. A veces huimos del conflicto, pero Dios nos da sabiduría para manejarlo sanamente y llegar a acuerdos, arreglar cosas. Porque hay maneras de manejar conflicto que no está bien, como cuando te pasas el alto y casi chocas, te peleas con otra persona. Pues no. Pero hay sabiduría para manejar cualquier cosa que estés enfrentando. ¿Para qué hacer en tu matrimonio si estás batallando? ¿Qué hacer con tus hijos? ¿Qué hacer en tu negocio? ¿Qué hacer con ese trabajador que te vuelve loco? ¿Qué hacer con tu familia en los casos que suceden? Recordemos que no tenemos la palabra de Dios para cortar orejas. Dice la palabra que es una espada. Y podemos decir: es que Dios dice que tú tienes que someterte porque yo va. Lo único que hacemos es que los ponemos sordos y dicen: no quiero saber nada más de la Biblia esa que me hablas. Tenemos la palabra para edificar, para levantar, para bendecir, para vernos en la palabra y ver tal cual somos. Porque es un espejo, porque nos revela nuestras intenciones, nos revelan los motivos, quiénes son, lo más profundo de quién eres. No podemos escapar. Oh, cómo necesitamos sabiduría. Amén. Pues el banquete está puesto, la mesa está servida, y la invitación es: vengan. Los que tengan hambre, vengan, coman. ¿Cómo llegamos ahí? Pues todo inicia con nuestra postura hacia Dios. O le vamos a decir: no, yo sé, ya he pasado por aquí, o mis papás pasaron por aquí, nosotros le hacemos así. O vamos a decir: Señor, ¿cómo le hago? Número uno, tres cosas sencillo. Número uno, no dependas de ti. Tal vez tienes muy poco en esta vida y estás aprendiendo, o tal vez ya tienes mucho en esta vida y has aprendido mucho, qué bien. Pero aún ahí la Biblia dice: no dependas de ti. Proverbios 3, 5 y 6 dice: confía en el Señor con todo tú, no dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo, ¿en qué? En todo lo que hagas, y Él te mostrará cuál camino tomar. Número 2, el temor del Señor. Proverbios 1:7 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. El temor del Señor. Ahora no es tenerle miedo a Dios, ¿verdad? Vivir atemorizados de que nos caiga un rayo y nos mate y nos haga consecuencias o nos castigue. Gente vive tanto miedo al castigo de Dios. Hay un amor tan grande que puedes conocer que te libra del miedo al castigo. No es vivir atemorizado, pero yo creo es vivir en reverencia, con cuidado. Yo creo que es vivir atento, consciente de que vives en Dios y Dios en ti, que no se va, que está contigo, consciente de que el Dios que te ama, el Dios que te ha salvado, vive en ti, y tú puedes venir: Señor, ¿qué hago en esta situación? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué muestras? ¿A dónde nos dirigimos? Me encanta una enseñanza, Pastor Jesse la da, acerca de vivir descalzos. ¿Por qué ir descalzos? Bueno, hace referencia a Moisés cuando estaba en el desierto y ve la zarza ardiendo y escucha la voz de Dios que le dice: quítate las sandalias, porque el lugar donde estás es santo. ¿Y qué haces cuando andas descalzo en el desierto? ¿Qué haces? Uno anda con cuidado. Y es una enseñanza vivir atentos, conscientes, despacio, con cuidado de que estamos con Dios y Él con nosotros. Y número 3, para terminar, la palabra de Dios. El martes también me tocó compartir y cómo necesitamos su palabra, la Biblia. Un hombre dijo una vez: Dios no va a usar algo que no hayas leído ya. En Romanos dice: ¿cómo irán si nadie les predica? Y por algo Dios nos dejó la Biblia. Que bueno, venimos acá, recibimos palabra y nos llena, y Dios gracias y Dios te habla. Pero ¿qué de lunes, martes, miércoles, jueves? O sea, por eso Dios te dio la Biblia y quiere revelarse a ti, quiere que lo conozcas. Hay tanta sabiduría y dirección. Dios se da a conocer. La palabra apunta a Jesucristo, y Dios te da revelación y entendimiento, y puedes recibir consuelo y paz y dirección, y conocer el carácter de Dios y conocer el amor de Dios y cómo es que Dios obra, cómo es su carácter, porque conoces su palabra. Si tú no sabes de esto, quiero animarte: ven con los pastores. Ven y podemos ayudarte a conseguir una Biblia, tal vez descargarla en tu teléfono, decirte dónde empezar a leer, darte una versión fácil de entender. Si no entiendes algo, por favor, ven, para eso estamos. Pero quiero animarte a buscar en la palabra sabiduría. Amén. ¿Por qué no cierras tus ojos y... tal vez hay alguna situación en la cual tú reconoces: sabes que yo necesito sabiduría. Tal vez te has fiado de ti. Has dicho: a mí quién me va a enseñar, yo ya sé. Y has confiado en ti. Quiero hacerte la invitación que Dios da. Está la mesa servida. Conoce de Dios, conoce su corazón, conoce su voluntad. Siempre es buena, es perfecta, es agradable. Entonces, si tú estás aquí, ¿por qué levantas tus manos? Mientras oramos, Señor, venimos hoy a ti, Padre, y pedimos que nos des tu sabiduría, que reveles sabiduría para cualquier cuestión que alguien esté viviendo acá. Que nos des sabiduría, Señor, para relaciones, sabiduría para negocios, sabiduría para la familia, Señor, sabiduría para el día a día, para el conflicto, sabiduría, Señor, para las heridas, para los golpes de la vida, para lo inesperado. Señor, sabiduría, Señor, pido que nos reveles, que nos des gracia y favor, Señor. Y Padre, nos atraigas a ti, Dios. Y Padre, que todos juntos con un mismo corazón vengamos a ti siempre, Señor, a buscar tu rostro, Señor, en el nombre de Jesús.